Radio Nacional Clásica presenta. De oro y de plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Como todos los jueves, de 11 a 12 aquí en Nacional Clásica, compartimos una hora de música antigua española, pero música antigua española muy puntual, la del siglo de oro, es decir, el fin del 16, el 17 y a veces un poquito del principio del 18. Y me dirán entonces, bueno, siglo que siglo y medio, siglo y un poco más, y es muy difícil a veces entender cómo periodizar las cosas y esta idea del siglo de oro. Hay que ver si todo el siglo están de oro, si están de oro en todas partes y si no empezó antes del siglo y no terminó después del siglo. Tipo spoiler, les digo que sí, empezó antes del siglo XVII y terminó después del siglo XVII. Y hay manifestaciones muy distintas, algunas que quedaron como un poco anacrónicas ya durante el XVIII a nivel de poesía, que fueron musicalizadas con una música como pasada de moda, pero que de pronto se seguía usando en algunos espacios, o en algunas ciudades pequeñas, o en pueblos, o en monasterios. Es todo muy relativo. Nos gustaría mucho a veces contar con certezas absolutas, y sería esto una cosa más científica. Bueno, esto es así y así, empieza tal día, termina tal otro. Y la verdad es que estaría bueno, pero bueno, sería ya otra cosa, sería otro planteo, sería otro tema, en fin. Otro programa inclusive. Esto es De Oro y de Plata, la música del siglo de oro de España, con nuestra mirada desde el Río de la Plata, es decir, que pasó a ambos lados del mar. Y arrancamos el programa de hoy ya escuchando música. Comenzamos con un tono humano, un tono anónimo, que se llama Si descubro mi dolor. Lo interpretan Manuel Vilas Rodríguez en arpa cruzada y Francisco Fernández Rueda, que es el cantante, el que pone la voz.
Descubro mi dolor, temo un injusto castigo y muero si no lo digo. ¿Qué me aconsejas, amor? ¿Qué me aconsejas, amor? Ansias que el pecho angustiáis, penas que el alma oprimís, a que todas me afligís, si todas no me matáis. ¿Acaso me atormentáis, inducidas de un amor que he tenido con temor? Es un laberinto a donde alivio se me esconde si descubro mi dolor. Premia mi justo desvelo, amor sin ser importuno, mas cómo podrá siendo uno si no quiere todo un cielo. Amante ha de ser mi anhelo, hasta ver si le mitigo, pero si ver no consigo, mi idolatrado imposible, con acasos de posible, temo un injusto castigo. ¿Cuál centella reprimida que desde su primer ser busca por donde nacer y no encuentra la salida? Así mi llanto homicida de la esperanza que sigo es un mal tan enemigo y a todas luces tan fiero que si lo digo me muero y muero si no lo digo. Ya para mí ha fenecido todo linaje de gloria, pues sola de la memoria hasta aquí no he merecido. Mas te quedan afligidos y en medio de mi dolor no me ha faltado valor para llorar y gemir. Y si no puedo sufrir, ¿qué me aconsejas, amor? Si descubro mi dolor, temo un injusto castigo y muero si no lo digo. ¿Qué me aconsejas, amor? ¿Qué me aconsejas, amor?
Maestro Albino, abramos el consultorio, tenemos preguntas de nuestros oyentes.
Y la pregunta de hoy del consultorio me encanta. Me escribió Mariana Rojas, una chica o una señora desde Bolivia, que me cuenta que canta en un coro y que con su coro hicieron un villancico de Juan de Araujo. Acá está el placer para mí de la respuesta, porque me encanta la música de Juan de Araujo. Un villancico que se llama Los Cofrades de la Estrella. Los Cofrades de la Estrella. Muy difícil de pronunciar o a veces de entender. Y me dice que, bueno, que le gustó mucho cantarla, que la obra es muy linda, me la describe. Conozco bien la obra, la escuché mucho, la pude hacer en conciertos, etcétera, pero me dice que no entiende por qué el texto está escrito como está escrito, y por otra parte tampoco termina de entender qué es lo que dice el texto. Y nos encontramos frente a un villancico de negros, y este es un tema que a mí me encanta tratar, que me ocupa mucho tiempo a veces y sobre el cual no termino de encontrar una respuesta certera. Es decir, es un villancico en el cual gente blanca imita de alguna manera la forma de hablar, entre comillas, mal de personas venidas de África o afrodescendientes que ya vivían en América. Es decir, el habla de los esclavos, que por supuesto era un habla con un castellano raro, porque tenían problemas de pronunciación, porque les costaba a veces entender cuestiones de género, porque seguramente eran diferentes a los de sus lenguas originarias, etcétera. Y entonces, bueno, gente que habla un idioma con dificultades porque es una lengua extranjera aprendida de grande y que, bueno, tiene sus problemas para eso, como nos pasa a todos con todas las lenguas que queremos hablar y que de pronto tenemos errores, etcétera. Nos hacemos entender, por supuesto que sí, pero no es una cuestión de perfección del habla. Entonces, los blancos imitaban a los africanos hablando, como dije recién, mal, digámoslo así. Y este hablar mal incluye licencias, incluye cosas que a veces se nos pueden complicar un poco. Tengo acá el texto en la mano. Y la obra se llama Los Cofrades de la Estrella, como les conté recién. O sea, los cofrades de la estrella, los que van con el estandarte de la estrella. ¿Y quiénes van tras una estrella? Los Reyes Magos. Entonces, se dan cuenta, es una cuestión de poesía que a veces nos excede un poco, y por otra parte, una forma de decirlo un poco raro, porque el texto dice: Los cofrades de la estrella, vamos turus a Beleia. ¿Y qué es esto? No entendemos nada. Bueno, los cofrades de la estrella vamos todos a Belén. Y acá aparece una cosa más para complicar el tema del texto. El poeta cambió Belén por Beleia o Beleia simplemente para que rime. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estaba hablando mal también el autor? Sí, estaba hablando mal o no. Se está tomando una licencia porque le viene bien para que la rima funcione. Entonces dice, los cofras de la estrella, vamos turus a Beleia y velemos Siola bella con Siolo en lo portal. Y veremos a una señora bella con un señor en el portal. Obviamente se refiere a María y José. Y luego dice, vamos, vamos currendo allá. Oilemos un villancico que lo compondrá Flacico siendo gaita su focico. Escucharemos un villancico que será compuesto por Francisco, que hará con su hocico, o sea, con su boca, como si fuera una gaita. Y dice, y luego lo cantará Blasico, Pelico, Suanico y Tomás. Y luego lo cantarán después el pequeño Blas, Perico, Juanico y Tomás. Y el estribillo dirá gulumbé, gulumbé, gulumbá. Entonces acá aparece otra complicación. ¿Qué es este gulumbé, gulumbé? No es nada, es una serie de onomatopeyas puestas por, insisto, hispanoparlantes para imitar el habla de los africanos, pero que no significa nada. En algún momento que hice la obra, me contacté con embajadas de países africanos, les pregunté si esto podía llegar a significar algo en las lenguas de cada lugar, y bueno, nadie encontró nada. Y de hecho, tampoco gente de la musicología o de la investigación filológica llegó a ninguna conclusión sobre eso. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión nuestra, por lo menos ahora rápidamente? Son textos difíciles. Son textos difíciles porque hablan un castellano distinto, que es el que posiblemente hablaran los africanos, que eran esclavos, claramente, y que está tomado de alguna manera burlona como una especie de licencia poética. Hay muchas capas de textos y subtextos y metatextos para entender en todo este discurso. Y me resulta siempre graciosa la anécdota de que esta obra la transcribió Robert Stevenson en la década del 70. Es una de las obras más cantadas y tocadas del repertorio colonial hispanoamericano. Y él, que era una persona de habla inglesa, encontró un castellano transformado en otra cosa. Imagínense que para él también fue un problema. Y en lugar de transcribirlo como los coflades, o sea, los cofrades, él lo tradujo como los cofla desde la estrella, o sea, los cofla, que no sé qué serían, desde la estrella. Bueno, y así encontramos capas y subcapas de textos para entender y capas y subcapas inmensas de textos mal entendidos a lo largo de la historia, lo cual condicionó sin duda las grabaciones y las versiones de la obra. Acá nos encontramos entonces con el problema del texto en la música colonial y en la música del barroco español, y es un tema que a mí me apasiona, me encanta, pero que realmente nos queda a veces un poco lejos del habla que tenemos ahora del castellano. Escuchemos entonces este villancico, Los Coflades de la Estrella, la versión que hizo el grupo de canto coral dirigido por Néstor Andrenacci. La obra es del compositor Juan de Araujo.
Y luego lo cantará, Flacico, Pelico, Suanico y Tomás.
Esta obra que siempre me resulta a mí grata para escuchar, para entender, para dirigir cuando he podido hacerlo, etc., era el villancico Los Cofrades de la Estrella, un villancico de negros de Juan de Araujo en versión del grupo de canto coral dirigido por Néstor Andrenacci. Y tenemos un programa hoy muy lleno de música vocal, entonces prefiero ahora hacer un intermedio y escuchar un poco de música instrumental. Es difícil conseguir colecciones de música instrumental en España. Es difícil que los discos de música española o americana tengan música instrumental, simplemente porque la mayor parte del repertorio es vocal. Había un interés muy importante y muy manifiesto en el texto, en la poesía, en lo literario. Y el canto era de algún modo una forma mejor de decir el discurso literario. Entonces la música instrumental se hacía, por supuesto, pero quedaba relegada a un segundo plano en cuanto a ediciones o en cuanto a conservadurismo, y se hacía de una manera más espontánea. Lamentablemente se perdió y nos quedamos sin testimonios para poder reconstruir esa parte de la música. Sin embargo, hay colecciones, hay manuscritos, etcétera, que nos permiten revivir un poco esta música. Les propongo escuchar tres obras instrumentales por la Capella de Ministrers, un grupo que dirige Carles Magraner. En primer lugar, una versión de Guárdame las vacas de Luis de Narváez y después dos series de variaciones de Lucas Ruiz de Ribayás. En primer lugar, Paradetas y luego Pavanas.
Thank you.
la música, el oro, la plata, muy buenas ideas, pero necesitamos más datos, documentos, por favor.
Y vamos ya mismo con nuestro documento de hoy. El documento se trata de una hojita que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en la cual se escribe una letra de una canción, de una coplita muy sencilla, una obra dedicada a la Virgen María, que está pensada para que los niños acentúen la devoción a la Virgen. En el panfleto, esta pequeña página dice: instrucción para que la devoción tan asentada en los fieles de la Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra Señora se lleve adelante. Es muy a propósito que el papel de coplitas que trata de este misterio, junto con la estampa de la Concepción que va con este, se enseñe en las escuelas a los niños para que lo canten en sus casas y por las calles a todos los tiempos, de día y de noche, y las demás personas las enseñen unos a otros, de manera que todos, a una voz en general, digan una misma cosa. Es decir, hay una hojita con una imagen de la Virgen, un pentagrama muy sencillo con una letrita también muy fácil, y bueno, se pretende que circule esta imagen de la Virgen y esta canción para que la gente la cante como una devoción particular todo el tiempo que pueda y todos canten lo mismo. Otro texto andaluz de un poquito antes, de 1589. El documento que leí recién era de principios del 17, este es de fin del 16. Dice un documento andaluz: los niños por las calles cantaban las coplas devotas que les enseñaba y cantaba yo con ellos en las escuelas de todos tres lugares, cosa que hizo mucho provecho, porque de más y allende de que se estorbaban los malos y deshonestos cantares que solían cantar, hicieron mucho provecho los cantares devotos que les enseñaba yo, de que se edificaba grandemente la gente de estos lugares. Este es un texto de un jesuita que cuenta cómo era su trabajo con niños, como dije recién, en Sevilla a fin del siglo XVI. Esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Todo el mundo en general, que es la que aparece en este panfleto, es una canción muy sencilla, con una rima muy pegadiza, y que fue después tomada por otra gente para hacer con ella piezas de más vuelo. Entre ellos, Francisco Correa de Araujo, en su libro Facultad Orgánica, hizo una serie de variaciones para órgano sobre la canción. Y esta grabación que vamos a compartir ahora es muy interesante porque mezcla las glosas de órgano, es decir, las variaciones de órgano, con una versión que está muy teñida de exotismo. Esto es una grabación francesa. Guillemette Laurin es la cantante, junto al ensamble Undamaris, que cuando ella canta hace una cosa folclórica a la manera folclórica contemporánea. Es decir, hay una mezcla de estilos y de épocas que no se puede creer. El producto es lindo, el contraste me resulta un poco violento, pero escuchen y fíjense cómo pasa del órgano a la cantante y va y viene con ese juego de timbres y de colores y de estilos, básicamente. Escuchemos entonces una obra anónima glosada por Francisco Correa de Araujo. La obra se llama Todo el mundo en general y es Guillemette Laurin junto al ensamble Undamaris.
Thank you. vida, diga que soy concebida sin el pecado original, sin amor Dios verdadero al Padre alaba honrar, lo que nos mandó guardar él lo hizo obra primero, y así está mi fe inicial, en vos la dejó cumplida, pues yo siento contigo, sin el pecado original, sin el pecado original.
Y después de escuchar esta canción, todo el mundo en general, que la pueden encontrar en muchísimas versiones de todo tipo, si buscan en redes, en YouTube o en las páginas de streaming, en Spotify o donde fuera, van a ver que hay una variedad inmensa de versiones de todo tipo, lo cual también demuestra una anarquía en torno al tema que no se puede creer. Pero bueno, después de escucharla, me dieron ganas de seguir compartiendo con ustedes un poco de música de Correa de Araujo. Francisco Correa de Araujo nació en Sevilla y es interesante que hay como mucha duda sobre su nacimiento, sobre la fecha de su posible bautismo, etcétera, porque, a ver, el apellido Correa es muy abundante y entonces es muy difícil rastrear quién podía ser, y entonces las investigaciones de algún modo apuntan a que se lo identifique con Francisco Correa de San Juan, que fue bautizado en Sevilla en septiembre de 1584. Pero luego él va a firmar a veces como Francisco Correa de Acevedo, y solamente en la portada del libro Facultad Orgánica, que es su gran obra de música para órgano, firma como Francisco Correa de Araujo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como usaba el apellido de la madre o usaba el apellido del padre, o aparece de pronto como Francisco Correa de San Juan, que no sé de dónde viene esta nomenclatura, los historiadores de pronto discuten mucho sobre fechas, posibilidades, quién era, quién no era, etc. Lo interesante es que él era un virtuoso del órgano, desde muy pequeño tocaba, a los 15 años gana un primer cargo y después intenta trabajar en grandes centros musicales de España, pero es notable que va perdiendo concursos por diferentes lugares. Esto me parece que es un tema que, bueno, seguramente alguien lo tiene que haber estudiado de alguna manera exhaustiva. Yo en la bibliografía que manejo y la que conozco, no termino de entenderlo, porque si era tan virtuoso perdía tanto y al mismo tiempo en algunos lugares lo querían tanto. Acá tiene que haber unas cosas más de internas a niveles personales. Él aparece con el título de maestro en su libro, que se llama, como dije recién, Facultad Orgánica. Y esto de maestro no responde a un título de docente que él estuviera trabajando de manera académica, y tampoco la idea de facultad responde a una institución, sino que el libro se llama Facultad Orgánica, que sería de algún modo la capacidad de tocar el órgano. Es un libro que enseña a tocar el órgano, muy, muy, muy interesante, con una cantidad inmensa de piezas, y también se conservan de Correa de Araujo muchas obras vocales. Vamos a escuchar ahora dos cosas seguidas. La primera, de Francisco Correa de Araujo, su Magnificat, o uno de sus Magnificat, por la Capella Mediterránea, dirigida por Leonardo García Alarcón. Y luego, una de las obras de la Facultad Orgánica, pero transcripta para instrumentos, Una Batalla, en versión del ensamble Hesperion 21, dirigido por Jordi Zaval. Dos obras, una vocal y una instrumental, de Francisco Correa de Araujo. Y como pasa siempre, el tiempo se va volando. Yo siempre quiero compartir más música de la que nos cabe en el programa y me quedo así como cortado al final. Nos queda poco tiempo, pero bueno, les cuento algo más sobre la obra de Correa de Araujo, esta Facultad Orgánica, que fue publicada en 1626, que tiene, bueno, tientos, o sea, músicas para hacer intentos, digamos, música de búsqueda sobre las tonalidades en todos los tonos y en todos los géneros, y también tiene canciones glosadas, o sea, canciones que ya existían, que eran conocidas, que eran famosas, con variaciones hechas por el autor. Una era la que escuchamos hace un rato, está Todo el Mundo en General, y ahora vamos a escuchar la canción Susana Un Jour de Orlando Di Lasso, al cual le pone Francisco Correa de Araujo la muy célebre canción Susana. Sobre la canción Susana Un Jour, como dije recién, de Lasso, hubo cantidad inmensa de versiones de todo tipo para todo tipo de instrumento. Escuchamos ahora esta obra por Robert Bates en órgano, tal como fue pensada por Correa de Araujo. Es decir, aquí no hay transcripción, la obra tocada tal como fue escrita.
Thank you.
con esta versión de Susana un jour, o sea, Susana un día, de Orlando de Lasso, glosada por Francisco Correa de Araujo, esta una versión de Robert Bates en órgano, me despido de ustedes hasta la semana que viene. Mi nombre es Ramiro Albino. Como digo, siempre desde hace mucho tiempo, pero siempre es igual, me encantó compartir este espacio con ustedes y los invito a que nos comuniquemos durante la semana y me cuentan qué les parece el programa, cómo estuvo, etc. Me encuentran en Twitter y en Instagram como @ramiroalbino. Y nos encontramos el jueves que viene a las 11. Ahora vienen Marcelo Balcells y Marco Moreno para hacer música imprescindible y en la radio sigue habiendo muchas ideas y mucha música y muchas cosas lindas para compartir. Hasta la semana que viene. Chao, gracias.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.